Amigos, un verdadero placer estar aquí en Heads Up. Y bueno, pues hoy tenemos invitadazo de honor. Tenemos al coach Alfaro, un muy buen amigo y con el cual pues me da mucho gusto platicar porque está en la víspera, si no mal recuerdo, de jugar su tercera final dentro del LFA. Mi querido coach, ¿cómo está antes que nada?
Hola, Rigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te gusta saludarte. Bueno, estamos en la víspera todavía apenas de la semifinal y esta sería mi sexta semifinal,
¿verdad?
Sexta semifinal. Entonces, bueno, pues ya esperaremos que hacer cosas bien y en una semana, dos semanas más, jugar la tercera final.
Sí, sería la tercera, que en las dos va invicto, ¿no? Pero yo me quisiera ir, ahorita el doctor Barragán, ahorita se nos une a esta charla, pero me voy a remontar a una plática que tuvimos hace ya bastantes años en Grupo Imagen, un domingo por la noche, donde iba usted, iba el coach Sandoval, iba el coach Zapata. Y era un proyecto, era un sueño, una idea, ¿no? De la Liga Profesional de Fútbol Americano y donde ahora ya hay muchos en el barco, se han subido y sí, la LFA. Yo me acuerdo que en aquel entonces habíamos pocos soñadores que pensábamos que esto se podía cuajar, coach. Platíquenos, remónteme a ese momento.
Sí, como bien lo dices, Rigo, si hablamos más o menos del 2015, finales de 2015, inicios de 2016, que
por
fue
ahí.
El primer año del primer torneo que hubo de LFA, donde pues sí, la verdad es que éramos unos cuantos nada más que creímos en este proyecto de liga profesional, ¿no? De repente la gente pensaba, bueno, pues es otra máster más, ¿no? O sea, como ya ha habido muchas. Sin embargo, bueno, la visión de los creadores, la forma en que se hicieron las cosas y la gente que se fue sumando, creó claramente lo que hoy es una liga profesional y en franco desarrollo, ¿no? Crecimiento.
Coach, le ha tocado ver muchísimo. De hecho, en aquel inicio con los mayas, lo platicábamos en algún momento, fuimos parte del equipo de mayas y lo platicábamos, que todo el mundo, pues yo quiero ser Cóndor, no, yo quiero ser Eagles, porque eran los nombres de Águilas Blancas, Cóndores, y ahí, dale al coach Alfaro los mayas, ¿no? Y que vaya agarrando, pues, lo que sobre, ¿no? Me acuerdo que lo platicábamos y se convierten en bicampeones. ¿Qué es más importante en un equipo, sobre todo en la LFA? ¿El tener un talento conjuntado o tener figuras?
Yo creo que es más importante y tiene finalmente más significado en el equipo tener ese conjuntar talento, ¿no? Obviamente las figuras son importantes, pero prácticamente en todos los equipos hay figuras. O sea, yo no te podría decir que algún equipo donde no hubiera figuras, pero la concentración de talento y sobre todo la vinculación de ese talento para hacer las cosas es lo que hace la diferencia en los equipos.
Coach Alfaro, un hombre de fútbol americano, ahora enfrentando, y por ahí se está manejando en redes, ¿no? Qué curioso, ¿no? La final del fútbol mexicano va a ser Guadalajara contra Monterrey, en ciudades me refiero, y esta semifinal va a ser Guadalajara contra Monterrey. De hecho, tuvieron ustedes que modificar su juego para, pues, no empalmar fechas, ¿no?
Sí, estaba originalmente planeada esta semifinal jugarse el domingo en la noche, pero evidentemente con el empalme de la final de soccer, pues decidió cambiar el viernes, ¿no? Creo que es una buena decisión, finalmente estamos en una liga en crecimiento y no valdría la pena estar ahí compitiendo por audiencia con una final de soccer.
¿Cómo ha cambiado la liga, coach?
Uf, es otra liga, ¿no? El nacimiento, evidentemente está la misma raíz, la misma origen de la liga, pero ha cambiado en muchos sentidos, ¿no? Hoy en día se puede decir claramente sí, es una liga profesional, formada por profesionales, donde semana a semana el nivel deportivo es muy alto, y bueno, que en esa parte creo que desde que nació la liga ha mantenido un nivel deportivo muy alto, pero este año y el año anterior, con la suma de más extranjeros, pues ha hecho que redondee ese nivel y que la suma de extranjeros y mexicanos haga que nuestro fútbol aquí en la LFA sea un fútbol de muy alto nivel, en crecimiento. Y pues sí, estamos hablando de una liga que ha cambiado, ¿no? Que yo creo que podemos decir que ha evolucionado, evoluciona año con año y se ve claramente en sus equipos y en el nivel de juego y en el nivel de seriedad para tomar las temporadas de cada una de las organizaciones.
Por ahí leía algunos comentarios acerca de todo esto de los extranjeros, ¿no? Ahora que nace este nuevo proyecto de la AIFA, que para mí está bien, o sea, mucha gente deseándole mal, todo proyecto es bueno, ¿no? Y somos gente de fútbol, coach, entre más equipos de liga profesional haya o más ligas profesionales, pues va a forzar a que las escuelas entiendan que con esto puedes generar no solo tu mercadotecnia, tu publicidad, tu forma de que te visualicen hacia el mundo, sino también gente de mucho talento que tal vez no se vaya a dedicar al fútbol americano, pero que puede tener esa opción y en estas ligas puede anidar. Digo, la FAM desafortunadamente fracasó, a mí no me da miedo utilizar esta palabra, pero a lo que voy, coaches, los extranjeros, ¿no? Ponían, ah, que va a ser una liga, y los mexicanos, ¿qué? Los mexicanos tenemos que obligarnos a ser mejores, ¿no, coach?
Sí, claro, coincido completamente con la forma de pensar, Rigo. Para mí, el fútbol tiene que crecer. Si hay una liga profesional ahorita, excelente. Si hay otra, dos o tres o más, y son ligas, pues, por supuesto, serias, que ofrecen un buen producto a los aficionados, que brinden certeza a los integrantes de los equipos, creo que son bienvenidos. A mí me gusta mucho la idea de que el fútbol americano crezca en todos los sentidos, porque como bien dices, lo que buscamos también de alguna manera es que más escuelas, más instituciones le apuesten a la formación de sus estudiantes a través de la práctica del deporte, y qué mejor que hacerlo a través del fútbol americano. Entonces, el que ahorita nazca esta nueva liga me parece muy buena noticia, y ojalá que, como te dije hace un momento, sea para bien, crezcan, lo hagan de manera seria y haya más posibilidades de hacer fútbol para más entrenadores y más jugadores.
Es totalmente correcto. Regresándonos a esto de que dijo liga seria, me voy a remontar a aquellas épocas donde pues literalmente iba aprendiendo la LFA a cómo manejarse, cómo, digamos que cómo navegar en mar abierto, ¿no? Nunca habían estado en esa barca y tenían que ir aprendiendo, ¿no? Estuvo ese problema de los mexicas, voy a retomar de nuevo cuando estuvimos con mayas, tuvimos ese momento que nos cambiaron un juego y tuvimos que mover cielo, mar y tierra. Recordará que unos en avión, otros en camión, otros hasta en coche, ¿no? Se quisieron ir, pero al final del día cumplir con los compromisos. Pero a lo que voy es, la seriedad se veía en los juegos, es decir, nunca dejó de haber un solo juego, ¿no? Más que ese de Mexicas, ¿no?
Sí, efectivamente, en ese sentido, pues, la liga también va creciendo, o sea, como mencionabas que la liga era la misma, ¿cómo había cambiado? Pues ahí también lo vemos en el nivel de organización, en el nivel de inversión, la figura hoy tan importante de un dueño, ¿no? Que la liga empezó pues siendo propietaria de los equipos, ¿no? Hoy en día los equipos son propietarios de la liga, muy, muy, muy del estilo del modelo de la NFL, ¿no? Entonces ha cambiado esa situación y eso ha sido para bien, porque hoy en día tenemos un nivel de logística, por ejemplo, para viajes, pues que totalmente diferente al que ahorita platicaba, ¿no? Claro que recuerdo esos viajes donde de repente pues hay un camión para todos, ¿no? Y a ver cómo nos organizamos para irnos hasta Monterrey a jugar a por allá. Entonces, sí, y la forma en que los jugadores son tratados, que cuenten con un nutriólogo, que cuenten con un psicólogo, que cuenten con fisioterapeutas, todo eso ha ido robusteciendo las organizaciones, y eso es para beneficio de los jugadores y al final a beneficio del público que consume el producto de LFA.
Eso es sumamente importante. Voy a desviar un poquito de la LFA antes de hablar del juego, porque pues aprovechando que lo tengo aquí, coach, también en redes sociales ha habido últimamente esta disyuntiva de los presupuestos de las universidades y que los techs son los de la lana. Ya sabe que este es el eterno de decir. Y yo les decía, no tienes ni siquiera idea de los presupuestos que tienen muchas escuelas. No porque ser de paga, pues tienen los millones. No tienen el banco abierto, ¿no? Para decir, agarra lo que quieras, ¿no? Pero sí me gustaría, coach, sin mencionar, porque digo, al final del día usted está actualmente, pero sí, más o menos como usted vivió en la época del Politécnico, que ahorita es diferente, inclusive les han recortado el presupuesto a la institución, de que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se cree que es bueno es malo, ¿no?
No, totalmente de acuerdo, Rigo. Fíjate que aquí el tema es que sí se cree, se piensa que una escuela particular, una institución privada, que por supuesto es infinito y se tiene todo. Y pues no, yo te puedo decir, como ya lo mencionaste, he estado en los dos lados de las instituciones, tanto en las públicas como ahora en la privada. Y bueno, te puedo hablar yo nada más de Borrego Guadalajara, ¿no? Y en Borrego Guadalajara tenemos un presupuesto sumamente limitado. Somos un equipo que viaja donde sea en camión, que tiene apoyos limitados. Yo creo que la diferencia realmente no se encuentra en presupuestos, ¿no? Yo creo que te puedo decir que alguien se encuentra en las formas de trabajar y en el romper algunos paradigmas. No quiero decir que se hagan malas cosas, sencillamente precisamente en otros lugares. Hablo precisamente de romper paradigmas. Se siguen haciendo las cosas como se hacían hace 30 años. Entonces, pues yo creo que las cosas cambian. El fútbol americano cambia, ¿no? En esencia, si hablamos técnicamente de que el fútbol americano es correr, cachar, taquear, tirar el balón, pues sí es eso. Pero la manera en que ha cambiado el fútbol americano técnicamente se refleja también en la parte de organización. El fútbol americano colegial hoy en día en Estados Unidos es un gran negocio. Ojalá que algún día lo llegue a hacer aquí en nuestro país, pero sí se tiene que tener claro que las formas de trabajo son las que hacen que las cosas cambien. Hoy en día seguimos teniendo equipos, organizaciones públicas que siguen teniendo sus dos juveniles, intermedia, y que al final de cuentas en su estructura funcionan, pero lo hacen porque siempre se ha hecho así y se tiene a veces el temor de decir, bueno, vamos a cambiar para que funcione de otra manera. Pues creo yo que es eso, es romper paradigmas, es realmente conocer, la gente habla, y hoy en día con las redes sociales tenemos opinólogos profesionales en todos sentidos, todo el mundo es experto en todo, y se vale, cada quien tiene derecho de opinar y ser escuchado sin ningún problema, pero al final de cuentas, pues las realidades de las instituciones las sabe cada quien dentro del seno de las mismas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, y esto me lleva algo que ahorita mencionaste de los semilleros y todo. Ahora actualmente radico en Querétaro, coach, y me he dado cuenta que infantiles está impresionante en este estado, y me imagino que Guadalajara por ahí va, ¿no? Digo, tienen, antes era Carneros, ahora el gran semillero se llama Subiré, ¿no?
Pues mira, la verdad es que tristemente te puedo decir que todavía no ha despegado tanto Guadalajara como pudiera, porque el nivel de atletas aquí es muy alto, hay muy buenos atletas, hay pocos clubes, clubes serios, pues Carneros, prácticamente es el único. Subiré es una institución que lo ha hecho muy bien, que ha crecido mucho, que efectivamente para un semillero, yo te podría decir que a nivel de universidad, Subiré es un buen semillero, y a nivel preparatoria, Carneros es un buen semillero, ¿no? Entonces, para nosotros, el que Guadalajara aumente su base de equipos jugando y de niños participando en el deporte, en este caso americano, es lo que se necesita. Querétaro, lo conozco muy bien, el fútbol americano de Querétaro, y sé lo que ha crecido en todos sentidos. Hoy en día es de los equipos, de los pocos equipos que tiene, si no me equivoco, tiene tres equipos de Liga Mayor.
Tres mayores,
un equipo profesional. La verdad es que es una ciudad que ha crecido mucho en fútbol americano y que inclusive que Guadalajara, que y ojalá pronto estemos alcanzando en algún momento sus niveles.
Sí, porque Guadalajara tiene dos mayores, ¿no? Que es Tecos y ustedes, ¿no?
Correcto.
Que llegó a tener hace dos, bueno, antes de la pandemia tres, ¿no? Porque subieron a Leones Negros de la UDG.
Sí, correcto, éramos tres, tuvieron ellos dos temporadas, si no me recuerdo, dos o tres temporadas. Ya no existen desafortunadamente, no han salido en los últimos años, y ahí nada más somos dos, ¿no? Tecos y nosotros.
Ok. Doc, algo que le quiera preguntar aquí al coach, porque llegó de rápido.
Llegué un poco tarde. ¿Cómo está mi coach?
¿Qué tal, Doc? Qué gusto saludarle. ¿Cómo estás?
Igualmente. Oiga, muchas felicidades por el campeonato de juvenil. Sí, es vacío, ¿no? Sí, Omeja, sí, vacío.
Sí, afortunadamente se dio campeonato y bueno, vamos a ir sumando resultados. Esperemos que se dé también un buen resultado esta semana.
Oiga, sí, espera un juego bastante pesado, pero yo creo que es muy ganable. Digo, la verdad es que sí, es muy ganable. Yo creo que ya todo el mundo escauteó muy bien a Caudillos. Yo creo que sí se le puede ganar. Y pues uno de los que creo que se le puede ganar en cocheo es usted, mi coach. Digo, no es porque está aquí, pero creo que lo he comentado, digo yo. Es usted el coach con más experiencia en LFA, o sea, de campeón, etcétera, y creo que el que más le puede dar batalla a los Caudillos, pues obviamente es el equipo de Rayos, ¿no?
Pues ojalá, doctor, así sea. Todavía nos falta una instancia más para poder enfrentarlos, y bueno, también ellos tienen que hacer lo propio para jugar, para vencer a Fundidores esta semana, ¿no? Entonces, ahorita para nosotros el enfoque más importante es Dinos, es lo único en lo que estamos ahorita pensando y trabajando, y es ahorita lo que tenemos nada más en mente, a los Dinos.
Coach, que hablando de Dinos, perdón, Doc, le iba a preguntar, hablando de Dinos, pues tiene viejos conocidos, ¿no? De aquellos campeonatos de mayas ahí, ¿no? Ya sabe, digo, mucha gente no, pero los que jugamos, pues sí sabes luego tendencias de los jugadores, aunque te digan, el sistema es distinto, no. Por ejemplo, Omar, siempre cortas hacia este lado cuando tienes tal situación, no te hagas.
Sí, hay grandes amigos ahí en Dinos, gente muy, muy querida, está Ramiro, Cuneda, está Marco Holum, que fueron parte de los campeonatos de mayas, estaba Mariano, ya no está ahorita creo, pero también un gran jugador, una gran persona. Entonces, y más allá, ¿no? También hay jugadores que en otras instancias hemos tenido algún tipo de relación, selecciones, en Liga Mayor, y pues hay gente muy, muy apreciada por mí ahí en Dinos, pero bueno, nos daremos un abrazo al final y al principio, pero en el momento de jugar tenemos que enfrentarnos y sacar el juego.
Yo creo que Dinos es una zona muy, o sea, es difícil, es, híjole, pero realmente digo, ya venía un poquito en bajada Dinos, como que el niño no estaba jugando muy al 100% en esto. La verdad también tienen un tándem de cosas impresionantes con Emilio, con Holum, sí, y con este chico, Covarrubias, ¿no? O sea, que fue el MVP de la final pasada de Onefa. Digo, creo que sí es una zona difícil, pero no es insuperable, mi coach. Y yo creo que, digo, yo veo a Reyes con, o sea, que empezó un poquito lento, pero ahorita ya dejó una subida, y perdón, sí me estaba adelantando mucho ya, ya casi los hacía en el tazón 6. Pero, digo, la verdad es que sí, o sea, yo veo más embalado a Reyes, y a veces esta semana de descanso, sí, quizás recuperas jugadores, pero también pierdes algo de ritmo, ¿no, coach?
Sí, claro, la verdad es que sí. En el caso de nosotros, afortunadamente, como señalas, Doc, estamos en un buen momento. El equipo ha ido aumentando su nivel, ha ido creciendo semana con semana, y nos agarró en un buen momento, ¿no? Justo antes de los playoffs. Y en el caso de Dinos, bueno, en general, de cualquier equipo, pues el descansar es un arma de dos filos, ¿no? A veces es, el no jugar una semana puede ser muy bueno para recuperarse por lesionados, golpes, para bajar un poquito el ritmo y tener más tiempo para preparar el juego que va a enfrentarse. Pero por otro lado también está el tema del ritmo, ¿no? Que a veces se llega a perder, es incierto, ¿no? No es claro que cómo afecta a ese tipo de semanas vaya cada equipo. Algunos los buscan, las quieren, las esperan, otros las evitan. Entonces, pues a ver cómo es que Dinos le afecta este descanso, si de manera positiva o negativa. Eso ya lo veremos el próximo viernes, pero para nosotros lo importante, más allá de cómo les afecta a ellos, es cómo llegamos nosotros, qué hacemos nosotros, cuáles son nuestros argumentos para poder ganar. Como mencionas, tienen un buen grupo de corredores, ya los enfrentamos, ya paramos ese grupo de corredores, ¿no? Tuvieron muy pocas yardas comparado con todo lo que habían hecho durante la temporada en nuestro juego. Entonces, pues sabemos que enfrentamos a un gran equipo y estamos preparándonos para ganar a ese gran equipo.
De hecho, de los cuatro que quedan con vida, tres de los equipos, quitándolos ustedes, basan mucho su ataque en tierra, ¿no? Porque Caudillos, digo, también tiene ese plus, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que también Caudillos tiene esa, también pasa muy bien la bola, pero sí, corre muy bien, lo hace también muy bien Fundidores. Creo que el que más ahorita está enfocado a la parte terrestre sería Dinos, aunque también tira la bola bastante bien. Y en el caso de nosotros somos un equipo que toma lo que el rival nos deja, ¿no? Si es un juego donde vamos a correr todo el día porque la defensiva nos dé esa facilidad, pues lo vamos a hacer. Y si es lo contrario, pues vamos a tirar la bola, ¿no? Vamos a tomar siempre lo que el rival nos dé, y eso es lo que estamos buscando cada semana, el poder aprovechar nuestro talento. Somos un equipo que ha corrido muy bien la bola, pero también ha tirado muy bien. Entonces, depende de lo que enfrentemos y cómo sean las circunstancias de juego, es como nosotros vamos a tratar al rival.
Coach, también hablando un poquito de lo que le den, lo platicábamos hace rato al inicio, ¿no? Cuando forma Mayas, era el talento que vio usted que quedaba. ¿Cómo forma usted a un equipo? ¿Cómo se va basando en qué talento? ¿Qué características pide de un jugador para determinadas posiciones?
Es unos días platicaba pues algo similar a lo que mencionas. Yo he tenido suerte, ¿no? Para mí es suerte, el privilegio de poder formar dos equipos, ¿no? De LFA desde cero, porque cuando yo empiezo en Mayas, lo único que tenía era el nombre y no había otra cosa, no había coaches, no había jugadores, no había nada. Llego aquí ahorita a Reyes, que me hacen esta invitación, y llego en las mismas condiciones, no hay absolutamente nada, solo el nombre de Reyes, no hay un solo coach, no hay un solo jugador, y empezar desde cero esa construcción, como tú dices, requiere de un perfil, ¿no? Sí, un perfil de jugador, que evidentemente buscamos un talento deportivo, eso es más que obvio, pero también tiene un jugador que tenga muy claro la filosofía de un equipo, ¿no? En cuanto a disciplina, la disciplina en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Disciplina en el momento de presentarse a un juego, en el momento de jugar, la disciplina táctica de en cuanto a su asignación, lo que es importante también la imagen, ¿no? La disciplina en un hotel, en un restaurante, en la manera de viajar como grupo, es decir, que en todo la disciplina sea uno de los factores más importantes y que ese jugador lo entienda así. A veces cuando hablamos de fútbol profesional se piensa que son jugadores indisciplinados, y no tienen que ser indisciplinados. La realidad es que aquí, tanto en Mayas en su momento como ahora en Reyes, son jugadores adultos, inteligentes, que entienden lo que implica la imagen que ellos están proyectando y lo que están construyendo o abonando hacia el futuro de las ligas profesionales. Y en este sentido, para mí es bien importante eso, buscar jugadores disciplinados que permitan y en los cuales fluya la comunicación, que es fundamental también para que las cosas funcionen. Siendo de esa manera, las cosas se dan, porque ahorita en esta temporada, ¿no? Donde tenemos grupos mixtos, digamos, extranjeros y mexicanos, de repente hay equipos que llegan a tener problemas, ¿no? En la relación México-americanos, y es algo que nosotros afortunadamente no hemos tenido, ¿no? ¿Por qué? Porque hay comunicación, porque el grupo se ha vinculado bien, porque no todo es color de rosa, pero se habla, se comunican. Cuando se comunican las personas, se resuelven los problemas. Entonces, en ese sentido, las cosas han fluido bien y para nosotros esta relación entre jugadores ha pasado a segundo término la nacionalidad para ser simple y sencillamente Reyes, lo que estamos trabajando en busca de alcanzar un objetivo.
Qué bueno que toques estos extranjeros, coach. Digo, ya se ha suscitado un poquito la polémica en redes sociales, obviamente, como usted dice, ahorita habemos opinólogos por todas partes, ¿no? El hecho de tener el número de extranjeros, ha habido una polémica, mucha gente dice que hay que disminuirlo, mucha gente dice que hay que aumentarlo. Yo creo que complementan. ¿Usted qué piensa, coach?
Sí, totalmente de acuerdo. La verdad que yo creo que el número es adecuado en este momento. Habrá que revisarlo en algunos años, pero ahorita es adecuado, quizá no más de esta cantidad que tenemos hoy, pero es un número adecuado para tener un buen espectáculo, para que inclusive los jugadores mexicanos les sirva el talento, la autenticidad, el compromiso de los americanos para como modelo. Hay muchos mexicanos también que tienen esa seriedad, ese compromiso, esa autenticidad, pero que sirva como modelo de lo que se hace en Estados Unidos, ¿no? La verdad es que este deporte se inventó allá y se hace de manera muy profesional allá. Entonces, esta relación entre americanos y mexicanos creo que es un acierto, definitivamente. Hay que tener hay que tener mucho cuidado cómo se llevan las relaciones en los equipos, cómo es que se interactúa un jugador americano, porque a veces pueden llegar a pensar que ellos vienen aquí a jugar, a coachar y a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y eso no es, o sea, él viene a cumplir un rol, y en ese rol, si lo tiene muy claro, aporta, y si no, pues tendrá que hacerse a un lado, ¿no? Entonces, para mí, el número que hay ahorita de americanos es bueno, en este momento, más adelante habrá que revisarlo, porque también no tenemos tampoco, no es tan grande la base de mexicanos que quieran jugar en este momento, que puedan jugar y que tengan el nivel que requiere la LFA.
Perdón.
Adelante, Doc.
Aparte del sueldo, ¿tú qué dirías que para un egresado del TEC de Guadalajara, un egresado del TEC de Monterrey, etcétera? O sea, para que se vuelva aspiracional a la LFA, para que quieras jugar en la LFA. Digo, verdad, en mi tiempo yo hubiera, hasta hubiera pagado por no que me pagaran, sino pagar por jugar profesional, ¿no? En México, digo, era una ilusión así enorme. Pero ahorita los chicos tienen otra cosa en la... Y estaría muy... O sea, ¿qué, ustedes qué proponían para, o sea, como coaches, para que esto, como dicen, la base quizás no es muy amplia, pero sí hay un número suficiente para no ser elevado, ¿sí? Pero se necesita volverse aspiracional. ¿Qué estrategias ustedes proponían? Aparte de lo de la paga, que bueno, eso también hay que irlo realizando poco a poco, ¿no?
Bueno, sí, claro, la paga está por un lado, ¿no? Pues, evidentemente, ser profesional tiene que cobrar por ese trabajo que desempeñan, pero yo creo que, y lo he mencionado, es tener un producto atractivo para todo el mundo, es decir, que ese producto sea atractivo para crear una, o ampliar una base de aficionados, pero también para que aquellos jugadores que se encuentran ahorita en instancias juveniles o de liga mayor digan, yo quiero estar ahí. Y eso se da cuando van a un partido o lo ven por la tele y ven un gran nivel de fútbol americano, ven una gran imagen, ven equipos serios, ven una organización seria también, que hace que los muchachos aspiren. Aquí nosotros ahorita, por ejemplo, aquí en Guadalajara, pues los chavos están cerca todo el tiempo de lo que de Reyes, ¿no? Con los juegos, jugamos aquí en el TEC, entonces ellos están contentos, ellos están deseosos, muchos de ellos, de poder participar en la LFA, porque ven equipos muy competitivos y sobre todo un nivel de juego muy alto, que un jugador lo que busca es eso, busca exposición, busca un nivel de juego alto, y brindando eso, dando un buen producto, insisto, es como podemos nosotros hacer que más y más jugadores nacionales encuentren la LFA como una aspiración, como un complemento metacolegial para poder seguir jugando fútbol americano.
Coach, por ahí también en redes sociales la eterna pregunta, ¿no? ¿Quién ganaría, un equipo de LFA o el campeón de Liga Mayor, si los pusieras a jugar? Sí. Actualmente.
Hace una temporada te diría, sin duda, el equipo de Liga Mayor, Rigo, sin duda, contestaría muy rápido. Hoy, esta temporada, tengo mis dudas. Han crecido mucho los nivel deportivo de los equipos LFA. Hay pros y contras, ¿no? Los pros acá en LFA son jugadores experimentados, jugadores que tienen muchos años jugando fútbol, que muy físicos, ¿no? Y quizá en Liga Mayor encuentras jugadores más jóvenes, quizá con una experiencia, muy rápidos, muy atléticos, ¿no? Entonces, hay ahí hay pros de un lado y pros del otro, ¿no? Sería difícil cuidar un poquito, como tú bien dices, es un tema ahí, una pregunta de redes sociales, y se me hace, bueno, pues que no va a ningún lado, porque al final de cuentas es difícil que se enfrenten, quizá en algún momento los tiempos lo permitan, pero creo yo que conforme la liga profesional vaya creciendo, pues va a crecer ese nivel, teniendo pues casi selecciones, ¿no? Los mejores jugadores colegiales están participando en la liga profesional, sumándose al talento extranjero, creo que hacen una combinación importante. Entonces, creo que ahorita me costaría mucho trabajo llegar a darte una respuesta. Hace un año te diría rápidamente ganaría Liga Mayor, hoy no lo sé.
Y ya de aquí me voy a ligar tantito a Liga Mayor. un poquito de la evolución que van teniendo los jugadores. Usted los conoce literalmente hasta que llegan a Liga Mayor y luego llegan al profesionalismo, pero ¿cuál es el punto más alto para cualquier jugador de fútbol americano? ¿A qué edad llega a su pináculo?
Mira, yo creo que un nivel muy de edad adecuado para un jugador es cerca de los 24, 26 años, ¿no? Creo que es la parte donde ellos están en la parte más alta, atléticamente hablando, ¿no? Después de esa edad, lo que van sumando es experiencia, y eso también tiene un valor muy, muy importante, porque casi todos los equipos de la LFA estamos formados por gente mayor. En el caso de Reyes, es uno de los equipos más jóvenes de la liga. Tenemos, de verdad, muy poco. Yo creo que tenemos como unos 4 o 5 jugadores mayores de 30 años. Todos los demás están abajo de la edad de 30 años. Entonces, yo siempre busco y he buscado en los equipos en los que estoy hablando de la LFA, que sean equipos jóvenes, porque sí, experiencia cuenta mucho, pero a nivel atlético es lo que hace la diferencia a la hora de ejecutar fútbol americano.
Creo que es una duda, digámoslo así. En algún tiempo se hacía este juego, lo platicábamos con Rigo hace unas par de programas, ¿sí? En NFL, así, bueno, en NFL, en el AA, con los All American, ¿sí? Contra el campeón del Super Bowl. Digo, si eran buenos, eran buenos tiros, sí, pero se esperaba el profesional, ¿sí? Por experiencia, por mucho trofeo y etcétera, ¿no? Digo, y ahorita, como ustedes dicen, creo que hubo un salto. Fíjense algo bien, bien curioso. Me decía uno de nuestros jugadores de Darius que no creo que el Condos campeón de antes de la pandemia, de la 2019, de la temporada 2019, no creo que hubiera tenido diferentes resultados que nosotros hemos tenido con respecto a los equipos, ¿no? O sea, como que hubo un salto cuántico en cuanto a fútbol, en cuanto a experiencias y muchas otras cosas de la LFA con respecto a las otras temporadas. ¿Qué piensas, Nico?
Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y sigue creciendo. O sea, yo te puedo decir que yo regresé a la LFA el año anterior con el proyecto Reyes y me encontré un nivel alto en comparación a lo que había sido la LFA anteriormente, mejor, y hoy, un año después, todavía es mejor el nivel de fútbol americano. El nivel de fútbol americano ha mejorado mucho, porque, por lo que les mencioné hace un momento, si tú mejoras el nivel de atletas, mejoras el nivel de fútbol americano, va de la mano. El fútbol americano se practica por atletas, luce y cuando tienes atletas que puedan ejecutar lo que tú quieres que ejecuten, ¿no? Entonces, mientras tengas buenos atletas, sepan lo que tienen que hacer y trabajen de manera disciplinada, tienes ventajas, ¿no? Entonces, creo que la liga ha ido hacia eso, ¿no? Tiene mejores atletas, tanto nacionales como extranjeros, ha mejorado el nivel de entrenadores también bastante en cuanto, no me refiero a mucha cosa más que al profesionalismo, ¿no? Al tiempo que le están dedicando a la liga, porque también eso es importante. Empezó hace unos años como que solamente un ratito le daba, ahorita cada día se dedica más y más y más tiempo, y al final de cuentas creo que eso es lo que ha sido la fórmula para que hoy en día LFA tenga un mejor producto y sea cada día más atractivo y el nivel de fútbol mejore. Yo creo que este comentario que te mencionó este muchacho de Gallos, pues coincido con él, ¿no? Yo no sé cómo estaría ahorita cualquiera de sus equipos del pasado, campeones del pasado, compitiendo ahorita, pero sí te puedo decir que el nivel es más fuerte en cuanto a fútbol, más demandante físicamente hoy en día.
Coach, mencionabas hace rato el tema de las edades, de las categorías. ¿Quién está deteniendo esto? ¿Qué parte? ¿Federación, equipos, papás? ¿Quiénes? O en general es como esta metáfora de las cuerdas, ¿no? Que todos están jalando para distintos lados y nadie mueve el centro, ¿no?
Pues mira, necesitaríamos, por ejemplo, nosotros contar realmente con un fútbol colegial, ¿no? O sea, nuestro fútbol americano hoy en día, unificado afortunadamente, tiene una reglamentación que no necesariamente, aunque yo sé que lo dice y habrá los puristas que digan así dice el reglamento, pero no necesariamente obliga a los jugadores a estar en una instancia colegial. Es decir, el reglamento hoy en día no dice, lo que dice es que tú puedes jugar hasta los 25 años. Eso es lo que dice, ¿no? Si algunos están jugando instancias de posgrado, bien, pero también hay muchos que no lo están haciendo, ¿no? Entonces, el punto aquí es que tú debes de jugar fútbol americano colegial mientras estés en una universidad. Ese es mi punto de vista, ¿no? Cuando lo dejas de esa universidad, pues ya tendrás que ir a otra instancia. Aquí, por ejemplo, te puedo decir en Reyes, tengo jugadores que tuve borregos ya graduados que tienen 23 años, 24 años, ¿no? El año pasado algunos jugadores de borregos se graduaron a los 21 años, ya tuvo su elegibilidad a los 21 años, ¿no? Entonces, más allá de la edad, que es justamente lo que pasa en la NCAA no tiene edad, una persona de 40 años podría jugar en la NCAA. Siempre pues y cuando...
Está el caso de Chris Winkie, ¿no? Que jugó hasta los 27.
Sí, sí, siempre y cuando no haya jugado ninguna, nunca, no haya jugado colegial anteriormente y se encuentre estudiando en la universidad. Ha habido historias de gente, por ahí hubo un pateador hace como 6 años, no me acuerdo en qué universidad, que tenía 42 años y estaba jugando de pateador en un equipo colegial. Correcto. Pero estaba estudiando en la universidad por primera vez, entonces pues, es elegible.
De hecho, coach, sí. Hay muchos que no saben esto, pero tú en NCAA puedes jugar hasta 6 años. Cualquier deporte, ¿eh? Sí, sí. O sea, tienes tu freshman, tu sophomore, tu junior y tu senior, y le llaman postgraduated, y puedes jugar 2 años más postgraduated. Obvio, tienes que estar estudiando en la universidad. Esa es la, puede ser Naya, NCAA, la liga que tú quieras, pero tienes toda la razón, no hay límite de edad, aquí tenemos esa mala idea, pero el que quiere irse al profesional, pues quiere acelerar el proceso, ¿no?
Sí, claro, y aquí el tema es que nuestro proceso debería ser así, ¿no? Tener muchachos jugando juvenil mientras están en la preparatoria, acceder a la universidad y jugar liga mayor, y una vez que termines, pues si así lo quieres, ir a una instancia profesional. Pero creo que es eso, o sea, a mí lo que sería ideal es que los equipos profesionales estén llenos todos de jugadores graduados. Creo que eso es lo más importante, o sea, eso es lo que funcionaría para todos nosotros, y eso tiene que ver, pues sí, en que la normatividad, los equipos que estamos formando las instancias colegiales, nos aboquemos a eso, y que por supuesto, pues la realidad para nosotros es que pues, la edad pasa a un segundo término, y sea lo que estás estudiando en ese momento, ya acabas de estudiar, ya terminaste, ya lo que sigue. Creo que es ahí donde tenemos que trabajar, pero otra vez me regreso a lo que mencioné hace un rato, ¿no? El romper paradigmas, el romper viejas prácticas, cuesta trabajo, ¿no? Hay prácticas ahí anquilosadas en las organizaciones en donde se practica fútbol americano y cuesta, o sea, la verdad es que pasan los años y cuesta trabajo cambiar las cosas. Se ven las ópticas de un solo lado del cristal, no se piensa de manera general, aunque siempre las palabras que se utilizan son por el bien del fútbol americano, ¿no? Habría que preguntarle al fútbol americano cuál es su bien, ¿no? Pero no hay respuesta a eso todavía.
Sí, sobre todo los de pantalón largo, los directivos, ¿no, doctor?
Sí, no, de repente tenemos ya la historia con respecto a eso, pues sí, la cuestión es que hasta luego en lo deportivo llega a afectar mucho, ¿no? Yo creo que sí nos hace mucha falta un organismo realmente regulador, digo, voy a decirlo así tal cual, un organismo realmente regulador del fútbol americano, y yo creo que estamos creciendo muchísimo, digo, se viene un impulso, yo creo que en 2-3 años, digo, vamos a estar hablando de historias diferentes, esperemos estar aquí dando guerra en este programa, en este tiempo, porque creo que tiene algo muy interesante. Hablando de esos futuros, mi coach, ¿cómo? Digo, no sé si ya te lo preguntó Rigo, ¿cómo ves tú para la temporada 23 a tus borregos?
Muy bien, ¿no? Estoy muy contento. Ha sido un proceso distinto, evidentemente, en colegial es muy distinto cuando llegas a un programa donde hay muchas cosas que cambiar, donde no empiezas de cero, pero empiezas de dos, ¿no? Entonces, el proceso ha ido bien, el cambiar, sobre todo en programas como este de Borregos Guadalajara y en general en todos los programas colegiales, algo fundamental, Doc, Rigo, es establecer una cultura, ¿no? Esa cultura que permee en cada uno de los miembros que se van sumando, porque la cultura en general puede ser positiva o negativa, ¿no? Puede ser para bien o para mal, y la cultura que un coach quiere establecer, evidentemente debe ser positiva, que debe ser de trabajo, que tiene que ser de disciplina, que tiene que ser de orden, que tiene que ser de ambición, de deseos, de triunfo, de ganar el día, de ganar cada actividad que se hace, esa es la diferencia. Entonces, ha sido ese proceso de cambiar la cultura, lo que hoy en día nos tiene trabajando, que para mí este 2023 será un año fundamental en el programa de Borussia Guadalajara. Hemos ido avanzando, hemos ido creciendo con grandes jugadores, y este grupo que tenemos ahorita me tiene muy contento. Desde que empezó a prepararse en el mes de enero hasta ahorita, las cosas se han hecho muy bien. Acabamos de terminar una etapa de primavera que la verdad me gustó mucho. Yo tengo una expectativa muy alta para este equipo este año que participaremos en Liga Mayor.
¿Podríamos decir que es el caballo negro esta temporada? ¿Serían los Borregos Puebla del año pasado?
Pues mira, queremos ser los Borregos Guadalajara de este año, ¿no? Más que compararnos.
Es correcto.
¿No? Y estamos pensando nosotros solamente en ganar esta semana a semana y estar en playoff. Eso es el objetivo primario, y ahí todo empieza a replantearse de nuevo.
Coach, doctor.
Andamos rayando en el tiempo, pero una última pregunta. ¿Tú ves ahora el sistema de competencia de la UEFA? ¿Cómo lo ves? ¿Sí se va a hacer que suban los dos primeros y los dos últimos bajen? Digo, creo que eso daría cierta aspiración para los otros programas. Sin embargo, y te estoy hablando de conferencia nacional, aquí donde también participamos, pues sí veo con respecto a presupuestos una gran diferencia. ¿Tú cómo lo ves?
Mira, yo particularmente, de manera personal, nunca me ha gustado el sistema de ascenso y descenso. Me parece un sistema copiado de un deporte profesional como es el soccer, ¿no? Sin embargo, entiendo lo que se persigue ahorita, lo que se busca. En el pasado se podía ascender y descender, sí, cuando un equipo lo deseaba, pero en los últimos años se ha trabado y por eso quieren ahorita buscar esta posibilidad de ascenso y descenso. ¿Por qué no me gusta? Porque en mi experiencia, lo que yo he visto en los años que he estado como entrenador y como jugador, veía que un equipo que quedaba campeón en la conferencia de abajo o en la conferencia nacional, a lo mejor lo subía con un gran equipo, una buena generación de jugadores, y llegaba con ya varios jugadores graduados, y casi siempre venían de regreso en un año, ¿no? Entonces, yo creo que un equipo necesita un tiempo allá arriba para crecer, para madurar, para establecer su reclutamiento, porque no reclutas al mismo tipo de jugador estando en 14 grandes que estando en nacional. El jugador elite, el jugador top, siempre quiere jugar 14 grandes. Entonces, ese proceso de reclutamiento también es complejo. Entonces, no me gusta mucho. Sin embargo, lo que quieren establecer este año, y entiendo que hay varios equipos que quieren subir y que no han podido, y que legítimamente su aspiración es válida, ¿no? Entonces, esto que quieren hacer ahorita de que el campeón, o sea, la propuesta que está, donde yo sé, está ahorita en el escritorio, es que el campeón de la conferencia nacional juegue un partido, un juego contra el último lugar de la 14 grandes, y el que gane tiene la aspiración, o más bien tendría el lugar para quedarse en 14 grandes. ¿Por qué me parece bien? Porque si el campeón de la nacional no le logra vencer al último equipo de los 14 grandes, no tiene nada que hacer ahí arriba. O sea, creo que valdría la pena
hacer... Sería en la misma temporada, coach. Sí, o sea, al final del año.
Sí, y valdría la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque finalmente habría un poquito más de certeza. Aunque finalmente se podría presentar lo que mencioné hace rato, ¿no? De que quizá en un tema de generaciones el equipo se pierda jugadores importantes y no tenga tan buen resultado ahí arriba. Creo que el poder tener ese juego le da cierta validez al ascenso. Pero, insisto, no me gusta. Yo pienso más en que si ahí quieres subir, que suba. Así fue en los últimos años. Así fue. Varios equipos lo hicieron así. Así lo hizo Potros. ¿No? Quiero subir, ¿no? Y subió a Catlán. Así lo hizo también. Pero también el problema que hay ahorita es que ya hay equipos que han querido hacerlo y no hay espacio, porque también ser más de 14 equipos está complicado, ¿no? 15 es difícil, 16, me refiero, es más viable porque somos pares, pero ha sido complejo el poder aceptar equipos en este nivel. Entonces, bueno, pues es legítima esta aspiración y pues ojalá que esta temporada, finalmente se cierra este juego, y si no, si hay un ascenso y descenso, pues que sea para bien, ¿no? Que suba un equipo, que vaya y se consolide, que sea competitivo en el nivel 14 grandes, y que el que descienda, pues tenga la posibilidad de reestructurarse y buscar de nuevo ese ascenso que muchos equipos, no todos, pero muchos equipos quieren participar en este nivel de 14 grandes.
Ahorita que mencionas esto de que en NCAA no es así, está el claro ejemplo de North Dakota State. Es un programa que tiene uno de los presupuestos más grandes que hay en el... O sea, si la gente no lo sabe, North Dakota State tiene casi la misma lana que Alabama. Nada más para que se den una idea de lo que tienen. Pero ellos están cómodos donde están. A ellos les gusta estar jugando ahí.
¿Cuántos años llevan ahorita siendo campeones, Rigo? No sé, llevan...
Bueno, este año, el último perdieron contra los Jackrabbits de South Dakota State. Okay. Digo, que es prácticamente la misma zona, ¿no?
Tenemos los grupos, las Águilas de Chihuahua y los Lobos de Coahuila, ¿no?
Sí, o sea, que a veces se mete a Nahua Cancún, que a veces se meten mis frailes, que a veces se mete uno que otro, pero como dice el coach Alfaro, y estoy totalmente de acuerdo, son generaciones, somos generaciones. Yo me acuerdo mucho cuando esos frailes que ascienden, que le ganan a los Pieles Rojas del coach Alfaro, que el primer año cuando estábamos más fuertes, perdemos la final en el estadio de Redskins contra los Lobos de la Autónoma de Coahuila, que Frailes era favorito, y al año siguiente con un trabuco de equipo que tenía Pieles Rojas, que por cierto nuestro amigo Toño Tajonar estaba todavía en ese equipo, pierden, le ganan en temporada regular a Frailes y en la final la pierden contra los Frailes, y al año siguiente Frailes se mantuvo un año con esa generación que traían, y al año siguiente, se mantienen un año arriba y al año siguiente descendiendo, y es lo que dice el coach Alfaro. Me tocó ver a Lobos subir y descender, a
Panteras de la UAM,
Osos Acatlán, Panteras de la UAM. Los últimos dos que mantuvieron fueron Tec Toluca y Texem, en ese orden. No miento, fue al revés. Texem sumió primero, que le gana a Guerreros Aztecas con un equipazo que tenía Guerreros Aztecas, y después el Tec Toluca es el que asciende, y son los últimos dos, porque inclusive
hay otro más que olvidas, Rigo, Burros Blancos. Burros Blancos asciende.
Y Pieles Rojas, que eran...
No, Burros Blancos, era... Burros Blancos.
Ah, ya, como Burros, ok.
Burros Blancos, ascendemos en el 2007, y en el 2008 ya estamos en el grupo que en ese entonces era 10 grandes, y es justamente cuando se da esta división de la liga, ¿no? Esta separación en diferentes conferencias con los Tecs, y posteriormente se rompe la liga. Pero finalmente también Burros Blancos fue los últimos equipos que ascendió y se quedó.
Y se mantuvo, ok. Pero bueno, ya se nos está acabando el 20 y el coach es una persona muy ocupada. Ya por último, coach, ¿cómo ve estas nuevas evoluciones del fútbol americano con... Me voy a ir a ligas de Estados Unidos... El kickoff del XFL, la conversión del XFL, ¿cree que en algún momento lo podamos adaptar en otras latitudes del deporte?
Sí, son interesantes, ¿verdad? Los he visto, esas propuestas, algunas me gustan, otras no tanto, pero te voy a decir una cosa, al final de cuentas es algo de lo que te decía hace un momento, les decía, el fútbol técnicamente, administrativamente, es evolución, entonces... Podemos encontrar los puristas que digan, no, ¿cómo creen? Eso no se puede hacer, está mal, hay que hacerlo como siempre se ha hecho. Pues bueno, o sea, no quiere decir que las cosas que se han hecho como siempre se han hecho tengan que mantener, ¿no? Hay que estar abiertos a los cambios, hay que estar abiertos a la evolución. Y si en este momento, o en algún momento, perdón, es mejor cambiar a ese, o más seguro cambiar a ese tipo de kickoff, o dará más espectáculo cambiar a ese esquema de uno, dos o tres puntos en un punto, en una conversión después de un touchdown, pues bienvenido, ¿no? Siempre y cuando sea algo que sume al deporte, que sea en beneficio del mismo, pues yo creo que, por ejemplo, el cambio que hizo la NFL hace algunos años de patear el punto extra en la yarda 15, que también lo hace la LFA, ha sido positivo, porque anteriormente pues, ya era un punto casi de trámite, ¿no? Y ahorita ha hecho que se busque tener ese punto que a postre puede ser la diferencia entre ganar y perder un juego. Entonces, creo que sí, el deporte tiene que estar abierto a la evolución, tiene que estar abierto a los cambios. Me voy a otro deporte, pues, ¿cómo están de atorados en el soccer, donde no pueden ponerse de acuerdo para meter más árbitros en un juego, ¿no? Dice, un solo árbitro tiene que estar corriendo como loco por todo el campo, que es enorme, y pierde mucho de lo que pasa en el juego debido a su velocidad. Entonces, este deporte se niega a meter un árbitro más y ha caído en resultados que han sido injustos por un mal arbitraje. Entonces, creo que no deberíamos deberíamos ver esos errores en otros deportes y ver que el americano es un deporte abierto, que evoluciona, que si es necesario, bienvenidos a los cambios.
Perfecto. ¿Algo que quiera agregar, Doc?
No, yo creo que pues mucho éxito, coach. ¿Ustedes se van el jueves o se van desde mañana?
No, el jueves entrenamos hoy y mañana todavía. Ayer entrenamos, hoy y mañana. Y nos vamos el jueves para estar listos el viernes en la noche.
Pues mucho éxito, coach. Ahí estaremos echando porras.
Muchas gracias.
Doc, de una vez aviéntese sus porras de dónde lo puede ver la gente aquí en Querétaro.
Aquí estamos en el hospital de Mostafi, en el consultorio 337, y próximamente en el Ángel del Centro Sur, en el consultorio 1435, a sus órdenes.
Y le quiero agradecer al coach Alfaro, que antes que nada es un gran amigo, una persona que conozco de muchísimo tiempo. Tenemos esta empatía por el fútbol americano, que queremos que crezca, que siga creciendo y que siga generando gente de valor. Y coach, como siempre, le deseo todo el éxito tanto con Reyes como el equipo de Borregos Guadalajara.
Al contrario, mi estimado amigo, siempre es un gusto platicar contigo, siempre la coincidencia de conceptos hace que la plática fluya de manera muy, muy, muy fácil. Es un gusto saludarlo, doctor, un gusto verlo también, saludarlo de nuevo, nos vimos hace poquito, pero verlo de nuevo por acá es un gusto, y siempre la orden, ojalá que podamos vernos pronto.
Y para tener una buena charla de fútbol americano. Ya saben, mis redes sociales, @ Riego Plasencia en todas las presentaciones. Esto fue Heads Up. Heads up, ready to go. Heads up, we're gonna win. Heads up, unleash the will. Heads up, head on the ball. Heads up, get ready to go. Heads up, we can do it. Heads up, unleash your power. Heads up, race in the